Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 162, casi que no sale, de otro podcast bursátil en una semana espectacular para la Bolsa de Valores de Colombia. Seguimos en un rally bravísimo, durísimo, y de no haber sido por una corrección relativamente fuerte que tuvimos hoy, habíamos cerrado por encima de los 1.400, finalmente cerramos en 1.388, pero todavía se ve con bastante fuerza el Colcap, a pesar de todo lo que está pasando en el país con el tema del gobierno, con el tema de la salud, que bueno, ahorita vamos a hacer como nuestra editorial y nuestra opinión al respecto. Antes de saludar a mis queridos amigos, vamos a hacer nuestro bien ponderado, nunca antes consabido disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, exitoso, excelso programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast, no tienen ni la más remota idea qué están haciendo en bolsa. Señor Gianusiño, muy buenas tardes, qué gusto escucharlo otra vez aquí en otro podcast bursátil.
Enrito, buenas tardes, un saludo a los demás panelistas, a todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas, y bueno, pues qué emocionante estar de nuevo en otro episodio de otro podcast bursátil, y bueno, pues hay que hacerse extrañar, ¿no?
Sí, un saludo a todos los apreciados oyentes que nos llenaron en nuestra cuenta de Twitter de reclamos, nuestros DMs, y a los que en los grupos de WhatsApp y etcétera también nos pelearon porque no habíamos sacado episodio durante Semana Santa y la semana anterior.
Lo único que no nos llenan es la cuenta bancaria.
Completamente de acuerdo, Llanos. Seguimos en modo 100% altruistas en este podcast. Señor Ramírez Joan, muy buenas tardes. Excelsios días para usted.
Excelsias tardes para usted, señor Henry Cárdenas, y Bolívar es fin de semana.
¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo su Semana Santa? ¿Cómo estuvo esta semana de rally en la BBC para usted?
No, muy bien. No, pues la verdad no me puedo quejar. Vino con todas estas dos semanas que no estuvimos en el podcast. Debimos habernos ido otra semana a ver qué pasa.
Oiga, sí, de pronto la cábala es esa. Para que sea sostenida la subida y no solo rebotes, tenemos que dejar de grabar. Vamos a dejar que nuestros queridos oyentes opinen al respecto. Vamos a poner una encuesta en Spotify. Si quieren que probemos con la cábala, para ver si dejando de grabar siguen las subidas sostenidas en nuestro Colcap. Pero bueno, don Janus, en medio de todo lo que está pasando en el país, hablemos un poquito de lo que está pasando afuera. El oro en máximos. Todo el mundo feliz, todos los que están invertidos en metales están muy contentos. Cuéntenos qué está pasando con el oro, don Janus.
Henry, el tema de posible recorte de tasas, aunque han sido cautelosos en la Reserva Federal de decir que puede ser prematuro y que son cautelosos y todo ese tipo de cosas, pero todo aparece a apuntar a que así va a ser. Y los últimos informes apoyan que pueda darse un recorte de tasas. El tema del oro también lo ven como refugio en cuanto a momentos de incertidumbre, problemas de que puedan verse como tal en los mercados. Y el tema ahí es que el oro sí ha subido muy fuerte desde que rompió esa zona de los 2080, 2100. Se fue derechito a los 2300 y más. Creería yo que el nuevo piso del oro van a ser esa zona de los 2000. Yo no veo cómo podamos estar viendo de nuevo un oro a 1800 o menos. Esa zona de 1800 hacia abajo ha sido un soporte importante. Y creo también, esto no son recomendaciones de inversión, recuérdenlo, que no son recomendaciones, no. No,
¿cómo? Si fuera,
¿Qué?
Que ya estarían quebrados si fuera una recomendación suya.
Totalmente. Entonces, afortunadamente nadie hace caso ni nada. Entonces, pues váyanse cortos en el oro que va para $500 la onza. El tema ahí es que hay otros metales que aún están muy quedados, el tema de la plata, y se han empezado a ver días de volatilidad donde la plata sube entre 3 y 4% en un momentico. Y hay otros metales como el platino y el paladio que prácticamente no se han movido. El aluminio ha empezado a reaccionar, ha tenido subidas fuertes. Creo que les falta demasiado y que puede ser el inicio de un cambio de tendencia donde empecemos a ver incrementos muy fuertes en esos precios y en materias primas. Entonces, creo yo que la perspectiva empieza a cambiar y va a haber materias primas que sí van a tener unas subidas muy fuertes, pues a pesar de que don Joan, pues obviamente pueda criticar como tal la perspectiva. Un cordial saludo.
Muy bien, don Janos, muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que decías hace un momento con el tema del piso. Realmente el activo estuvo bastante difícil de que cruzara los 2000, estuvo mucho tiempo negociándose en esa zona, parecía que nunca los iba a cruzar, y bueno, cuando ya los cruzó con contundencia, pues ahora ahí ha estado por encima de los 2300, creo que será en 2318, si no estoy mal. Entonces, muy fuerte la subida, y yo creo que esos 2000 que le costaron tanto cruzar, ahora actuarán como un soporte para los que les guste los técnicos. Joancito, ¿alguna opinión con el tema del oro?
No, ahí el rey Midas bursátil es Januciño, no, realmente de acuerdo con él, ese lateral de 1800, eso estaba más aburrido que un hijo de puta, por fin rompió, y ahora sí los técnicos están muy, muy bien dados, pues yo creo que aquí nos vemos en 2500.
Ve, menos mal, y eso que vive criticando todo lo que uno dice.
Oiga, sáquese la cucharada de la boca, a ver, estamos grabando un podcast, respete a los oyentes y oyentas y oyentos.
Pero ¿qué más hace uno? Antes esto es una señal de compromiso, estoy almorzando grabando el podcast, por Dios, qué compromiso.
A las 4 y 20 de la tarde.
Pues si apenas estoy almorzando, ¿qué quiere que haga?
Lo que pasa es que ya nos desayuna a las 11 y media de la mañana, mediodía, entonces él tiene corridos los horarios como unas 4 o 5 horas más o menos, para que se hagan una idea. En fin, bueno, Janus, a la par de lo que está pasando con el oro, que ha tenido una valorización muy, muy fuerte, el Standard & Poor's también ha tenido una corrección bien importante. ¿Vos crees que esto va a ser solamente corrección o ya vamos a entrar en una etapa relativamente bajista en el Standard & Poor's? Porque es que también estaba súper larga esa subida.
Yo pienso que vamos a ver, y lo que estamos viendo en estos momentos son correcciones que el mercado va a terminar comprando. No veo por qué debería tener un cambio de tendencia. De hecho, prácticamente no ha corregido nada. Es que llegó a estar en unos niveles demasiado altos y pues no es que haya bajado mucho. Lo que pasa es que con lo que ha subido, la gente ve que el Standard & Poor's baja varios días seguidos y ¡uy, nada, se va a acabar el mundo! Ahora sí tocamos el techo, terrible. Corrección, no, cambio de tendencia, mejor dicho, sálvese quien pueda. No, es que no puede subir todos los días en línea recta. Y de hecho, gran parte de los informes que han salido, los informes económicos, no son malos. Lo que pasa es que obviamente tiene que tener correcciones, ¿no? Y el mercado como tal, pues, toma de utilidades y ese tipo de cosas. Es más, miren que Apple ha estado relativamente quieta lo que han hecho los índices y sin embargo siguen subiendo. Entonces siempre hay como una razón para que suban más. Obviamente en algún momento tendrán que tener un cambio de tendencia y corregir porque pues esto no va a tener una tendencia alcista eterna. Pienso que si hay un viento en contra y es el tema de el incremento de deuda en cuanto a tarjetas de crédito y a esos temas bancarios en Norteamérica, eso sí me parece que es un tema que hay que monitorear bien de cerca porque es una cifra bastante grande que podría llegar en dado momento a ser un viento en contra como tal para la economía. Pero de resto a mí no me parece pues que vayamos a decir que es que no. Ahora sí, para abajo no. Pues a mí no me parece, creo que son simplemente correcciones que son comprables. Y si vemos, por ejemplo, el tema de emergentes, Brasil ha tenido correcciones fuertes, pero también había subido. No, no es que uno vea el fin del mundo, ¿no?
Ok, bueno, muy interesante la opinión, Janos. Vamos a ver pues qué pasa con las cotizaciones, cómo sigue adelante. Pero el tema es que pues sí se está viendo como indicadores contrarios, con el oro subiendo, el dólar perdiendo mucha fuerza y el Standard & Poor's también perdiendo un poco esa fuerza que tenía hasta hace un par de semanas. Hablemos un poquito del tema del dólar, muchachos, antes de pasar a Acciones Colombia. El dólar en el mundo pues ha seguido con algo de debilidad, pero en Colombia ha estado particularmente más bajista. El peso se ha seguido fortaleciendo un poco más fuerte de lo que venía fortaleciéndose antes. Ya estamos a nivel de las otras monedas de Latinoamérica. Por fin cerramos esa brecha y rompimos los 3.800 que habían sido un soporte importante durante mucho tiempo. Y bueno, estamos ya por debajo de 3.700 larguitos. Incluso a pesar de todo lo que está pasando con el sector salud, con todas las medidas desesperadas del gobierno, una noticia relativamente positiva que se haya caído la reforma a la salud, el mercado lo tomó de esa manera. Sin embargo, pues todas las vías de hecho que están utilizando para tomarse las EPS, pues eso genera un ruido, pero en el dólar, pues por lo pronto no se ve, todavía no se manifiesta. ¿Qué opina Joancito del tema?
Que sí, que pienso que ya nos alineamos pues con el resto de países emergentes. Igual yo estaría pendiente porque cualquier noticia pues que se está hablando mucho en redes sociales, uno no sabe si es verdad o no, de que este señor pueda aclarar un estado de emergencia en salud, eso nos puede afectar pues la tasa de cambio. Por ahora yo creo que estamos alineados con monedas emergentes y que se ha disipado mucho el riesgo de lo que él pueda lograr vía Congreso porque todo se le ha caído. Entonces estaría pendiente. Técnicamente pues estamos entre 3.550, 3.500 y 3.750, pues yo la verdad veo mucha estabilidad cambiaría en este momento. O sea, yo para arriba más de 4.200 no veo y tampoco pues veo como bajar de 3.500, que ahí el rango es grande, pero por ahora yo creo que vamos a estar como a la espera, en línea con emergentes y a la espera de lo que pase este fin de semana con Don Señor y las intervenciones a EPS, si declaró no el estado de emergencia o qué otra jugarreta puede hacer por ahí.
Yo pienso que no es meterle política al tema porque hay que aclarar, la idea no es que es que usted es de izquierda, es de derecha, no, hay que decir lo que es y punto, lo que está viendo el mercado, porque acá nos enfocamos en eso. A medida que se enredan muchas de las medidas que se toman, el mercado lo toma positivo. El dólar baja porque están previendo que muchas de las reformas, medidas o decisiones se están empantanando. Por ejemplo, hoy escuchamos el tema de que la intervención a Sanitas tiene demasiados problemas y muy probablemente la, no sé cómo se llame eso en términos jurídicos, pero digamos que la revoquen, la, no sé, la anulen, no sé cómo se pueda decir eso, pero el tema es que se pueda venir, reversar ese proceso, y eso son noticias que, volvemos a decir, sin meterle política, el mercado toma como positivas, el tema de que las reformas están cayendo, el tema de que está muy complejo el panorama político, al mercado parece gustarle que el tema político acá está enredado. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos qué vaya a pasar a futuro, como lo dijo ahorita Joan, no sabemos qué anuncio nuevo venga, porque esto son anuncios cada rato, todos los días hay un anuncio que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y pienso que yo no veo un dólar a 3.000, lo veo muy complejo, tendríamos que convertirnos en un país demasiado pro inversión, que en este momento no lo somos, demasiado pro petróleo, que tampoco lo somos, y que como tal el riesgo país disminuya demasiado, que en este momento tampoco veo eso. Creería yo que el dólar a largo plazo va a volver a subir, porque aquí, si ustedes miran la gráfica a largo plazo del peso y el dólar siempre tiende a subir y a valer más, a tener una tendencia alcista a largo plazo frente al peso, entonces es simplemente cuestión de que en algún momento vuelva y retome su tendencia y vuelva a subir. Y somos un país deficitario en el que al final de cuentas el dólar a largo plazo, es como por decirlo así, compre y guarde.
No, y por el otro lado, pues yo sí, pues soy partidario como de tener una pequeña parte de una reserva en dolaritos, si se puede unos pequeños ahorros, uno no sabe.
Eso es una recomendación, Joancito.
Acuérdese que en este excelso, amado y con un par de parias en el podcast, no podemos dar recomendaciones.
Comillas, lo que dice Joan no representa lo que se piensa en este podcast. Gracias.
O puede que se piense lo que se representa en este podcast, pero no son recomendaciones de inversión.
Cambiaría. Ay, mire, más fácil. Hola, por favor, no nos hagan caso. Gracias.
Muy de acuerdo. Entonces, ya para cerrar el tema, a mí me da mucha tristeza, es por toda la gente que se ve implicada mientras hay este ruido, no solamente los empleados del sector salud, sino pues todos los pacientes que también quedan con incertidumbre de pues qué va a pasar con su salud, con sus medicinas, con sus citas médicas, con cualquier elemento de salud que tengan implicado en los próximos meses, mientras le pasa la rabieta al gobierno y bueno, se revisa bien pues qué va a pasar con las EPS, eso da rabia. Además, las declaraciones ahora del ministro de Salud diciendo que efectivamente la UPC, ¿cierto? Lo que les devuelven a las APS, lo que les aporta el gobierno a las EPS de acuerdo al número de personas que hay por cada persona que está afiliada, que ha sido la pelea del último año, pues en las EPS el último año están o estuvieron informando, no tuvieron más palabras, más comunicados para pedirle al gobierno que subiera la UPC porque lo que les estaba entregando no alcanzaba. Además que les debe otros dineros también. Entonces, financieramente tenían dos problemas con respecto a facturas que están pendientes y lo que les están reconociendo por cada afiliado, la UPC. Y pues el gobierno nunca quiso hablar del tema. Siempre le manifestaban que con lo que tenían era suficiente, que el problema era la administración de las EPS, que el problema es que roban la plata, bueno, en fin. Y hoy el ministro, ya cuando tiene a Sanitas en reorganización, ya la tienen intervenida, cuando tiene intervenida 9PS, cuando sale la noticia de compensar, ahora sí sale a decir que efectivamente la UPC es muy corta, que no alcanza a cubrir todos los gastos. Entonces, cínicos, son tremendamente malvados, pero bueno, eso hace parte del libreto que ellos mismos informaron que iba a ser su programa de gobierno, ese era su plan, así que realmente triste por todas las personas que creyeron en un cambio y que realmente pues no llegó, ni va a llegar.
No, era un cambio para mal.
Totalmente, era un cambio pero para peor. Porque no necesariamente las cosas estaban perfectas, claramente había mucho todavía por mejorar, pero este cambio fue para peor, para empeorar.
Bueno, yo sí pienso que había que hacer reformas al sistema de salud, porque en realidad hay cosas muy peyes, y hay gente que se sigue muriendo, hay gente que le dan el paseo de la muerte, o sea, uno no puede desconocer la realidad nacional, pero pues una cosa es hacer cambios y otra cosa es destruir todo lo que ya está, en vez de hacer ajustes sobre lo ya construido.
Sí, señor, muy de acuerdo. En fin, bueno, espero que no nos van a censurar este episodio.
A mí me parece, qué pena, hay una cosa que me gustaría decir y yo pienso que la principal reforma que necesita este país es a la gente. Porque es que el colombiano, qué pena decirlo así, pero estamos acostumbrados a ser mañosos, tramposos, jodidos. Mire que la plata de la salud desde hace tiempo enredan vainas, terminan con cosas torcidas, con vainas políticas metidas, con vainas mal hechas. Eso no es nuevo. Hay EPS que hicieron todas las cosas malas, pero tampoco uno puede salir a decir que todos son malos y que entonces para curar al perro de las pulgas hay que matar al perro. Hay que quitarle las pulgas, pero no matar al perro. Entonces, A mí me parece que aquí tenemos una mentalidad muy jodida y es que el colombiano es demasiado mañoso, demasiado ventajoso. Y yo entiendo que habrá gente que se queje del sistema de salud, cierto, hay cosas que hay que mejorar, pero que vayamos a decir que es el peor, que todo es muy malo, es porque no conocen los sistemas de salud de otros países, donde son aún peores, o donde usted se enferma y le toca vender la casa para que lo atienda.
Así es. Bueno, ojalá este momento oscuro del sistema de salud no dure mucho tiempo y las EPS o lo que quede ellas pueda salir adelante. Bueno, vamos a hablar ahora sí de nuestra hermosa BBC, que esta semana entonces une un incremento supremamente fuerte de más del 4%, incluso cerrando ayer estuvo por encima de los 1.400 puntos, hoy durante una buena parte del día también estuvo por encima de los 1.400, al final pues con los retrocesos de varios activos cerró en 1.388, pero va como volador sin palo nuestra querida bolsa. Joancito, ¿cómo ves ese rally? ¿Hasta dónde crees que nos va a dar? ¿Crees que es el momento de que descanse? ¿Qué opinas?
Pues la verdad sí siento que debería haber un descanso. No creo, no sé, es que hay como sensaciones mezcladas. Porque están, digamos, los flujos que deberían entrar por Nutresa, por la venta de Nutresa, versus la incertidumbre, pues, política que está aconteciendo a nivel de salud, ¿cierto? Por mi parte, pues sí me curé en salud un poquito con PF Sura y liquidé la posición y tengo esa liquidez pues por si algo. Y estoy pendiente con las otras posiciones que tengo, del CEA súper bien, Bolívar ni hablar, pues no, yo estoy matado con lo que está pasando este año, lo que había dicho y... desde hace rato, sí, optimismo Ramírez, sí, yo sé que ustedes me han dicho así, pero vea que sí tenía razón y ustedes no me querían creer, dudaron de mí, pero bueno, yo los perdono, yo no soy vengativo ni rencoroso, y ahí vamos de a poquitos, y yo esperaría que la otra semana por lo menos el rally siga. Ya después de esos flujos, creo que sí sería sano tomar algo de utilidad y esperar una sana corrección.
Muy de acuerdo, don Joan. Y lo de optimismo, Ramírez, ha sido con mucho cariño, Joan, si no es porque no te creamos, porque pues tu punto de vista, por supuesto, que también es muy válido.
Venga, Joan, hable también de los boxes.
Estábamos en zona de congestión. Estamos, de hecho, en zona de congestión. Estamos luchando con los 1.400. Y si la otra semana los rompe, salimos de zona de boxes y nos encaminaremos fácilmente a un 1.480. 1.600 actuando como resistencia primaria efectivamente.
Yo creo que si rompemos 1.400 en la siguiente resistencia son 1.401.
¿Cómo que 1.401?
Bueno, Enrito, 1.402.
Bueno, hay algo curioso de lo que pasó esta semana y es que por fin empezaron a despertar también las acciones de Luis Carlos Sarmiento. De hecho, la top mover de esta semana es la acción de Corfi Colombiana, que sube un 14%, está gigante el crecimiento de esta semana. Entonces, me parece que están incluso pues como empezando a realizarse esas rezagadas que estuvieron pues mucho tiempo con las cotizaciones deprimidas. De igual manera, pues el GEA sigue supremamente fuerte. De hecho, la segunda acción que más subió esta semana fue Preferencial de Grupo Sura con un 10.4%. Maravilloso para los que siempre creímos en el GEA, mi portafolio que
siempre
fue.
Siempre creímos en ti, siempre.
Mi portafolio que...
Así Petro que haya querido apuñalarte, siempre hemos creído en ti.
Sí. Entonces, muy, muy felices todos los que creímos siempre en el GEA, en que en algún momento iba a recuperar precio. Muy felices de tener un portafolio GEA-céntrico. Entonces, yo creo que las grandes ganadoras del año siguen siendo, en su mayoría, todas empresas del GEA. Celsia, por ejemplo, pues también ha tenido un rally impresionante desde... desde octubre del año pasado, pues ya casi que duplicó el precio.
Ay, Henry, no diga eso porque un amigo, no quiero decir el Nelson, me perdone el nombre, de pronto le da una úlcera.
Un saludo para el amigo Nelson, un abrazo. Y un abrazo aún más fuerte para el amigo Jota, que vino aquí a defender sus tesis de inversión con Celsia, y sabemos pues que él estuvo recomprando mucho Celsia cuando estuvo bien bajito, entonces está muy muy contento también con esa inversión.
Henry, yo quiero enviar un saludo muy especial a mi panita, un saludo póstumo. Panita, lástima que hayas partido de este mundo, donde quiera que te encuentres en el cielo con los gurús, pues te deseamos lo mejor viendo el Colcap subir. Dios te proteja, panita.
Qué perro. No, yo quiero enviar un saludo, y esto sí no es sarcástico, a Ricardo. A Ricardo, más conocido como Richie Sierra por nosotros, que siempre está presto pues a estar en el podcast. Siempre tiene una muy buena disposición para atendernos. Creo que, no voy a decir que es por nosotros, pero sí a raíz de muchas de las declaraciones que dio aquí en el podcast y lo que ha venido, más que eso, lo que ha venido haciendo Celsia a nivel de responsabilidad empresarial, el programa de recompras que ha tenido, la acción y la empresa están donde están. O sea, creo que es muy positivo para nosotros los que somos accionistas de la empresa. Y siempre cada año el kit de que nos dan a los accionistas es muy bonito también, entonces chévere eso. Un saludo para Ricardo, que yo sé que siempre escucha el podcast.
Yo me uno a los saludos, pero yo sí no le comparto la alcahuetería al señor Joan Ramírez de decirle Rich. Un saludo para Ricardo. Bueno, se nos acaba de unir nuestro querido amigo el señor Oscar Cadena, ya prácticamente pues como para despedir el episodio, pero maravilloso que hayas asistido, señor Oscar. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, señores. ¿Vieron o no? ¿Cómo van?
Don Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo está?
No tan bien como ustedes, pero bien, los viajes del oficio, señor.
Bueno, Oscar, estamos hablando de las subidas de esta semana que siguen, pues el GEA todavía sigue muy fuerte, el GEA todavía sigue muy fuerte. La segunda de esta semana fue preferencial de Grupo Sura, que cruzó los 20.000 y se mantuvo, a pesar del retroceso, se mantuvo por encima de los 20. Entonces, nada, estamos diciendo que el GEA pues sigue con mucha fuerza en este momento. Adicional, pues lo que pasó con Corfi, que fue la top mover de esta semana. Y pues ahora vamos a hablar de la tercera acción que más sube esta semana, que es Ecopetrol. Gran responsable también de la subida y el sostenimiento del Colcap tan fuerte esta semana. Ahora, a pesar de que pues, todo el ruido que tiene la acción, a pesar de que el dividendo pues, inicialmente lo descontó casi todo y que estuvo por debajo de los 2.000 pesos, pero vea, en cuestión de semana y media más o menos, a los que compraron esa venta por debajo de los 2.000 ya se hicieron como un 13-14%. ¿Qué opinas de esa fortaleza que ha mostrado Ecopetrol en estos días?
Subida del petróleo. No hay otra explicación. No, te puedo decir que no es por el gobierno corporativo, no es porque la nueva junta tenga una hoja de vida impecable y de admirar. No, nada de eso. Subida del petróleo.
Bueno, muy bien, don Oscar. ¿Alguna opinión con respecto a lo que hablamos ahorita del GEA, de Celsia, Grupo Sura, todas esas que han venido subiendo sin descanso?
Oye, está extendido ese movimiento, ¿no? Y con las locuras que vienen pasando, reforma a la salud y lo que se viene dando y las reacciones que pueda tener el gobierno, yo no sé qué tanto más se vaya a extender este movimiento.
Pues a ver, don Oscar, yo pienso dos cosas. Una es que, bueno, pueden haber varios factores. Una, ya nadie le copia al gobierno. Dos, es que la cantidad de flujos que están ingresando y a lo que está pasando con Nutresa son superiores, pues si tienen que comprar No matter what, cierto. Pienso que pueden ser esos dos factores. Pero sí pienso que debería haber descanso como usted, o sea, pienso que sí tiene que haber un sano retroceso.
Sí. Y en este caso yo no estoy tan seguro que el retroceso sea, como dicen los que saben, una sana toma de utilidades, sino algo más bien asociado a aversión al riesgo de lo que se pueda venir de comportamiento a nivel de gobierno. No sabemos todavía cómo va a encajar el tema de la caída de la reforma a la salud. Ya sabemos que le está tirando con todas a las EPS, pero eso puede escalar mucho más allá. Hay que ver qué pasa donde se le llegue a caer el tema de impuesto al patrimonio de la reforma tributaria. Eso lo va a meter en líos. Y encima vienen amenazas, por lo menos de racionamiento de agua, ya está decretado acá en Bogotá a partir de la semana entrante. Y pueden haber temas a nivel de racionamiento eléctrico. Entonces, realmente se puede estar configurando un tema que ninguno queríamos y que lo decíamos con burla. Y es que decíamos, gracias a Dios, no nos tocó Petro en la pandemia porque estaríamos fregadísimos. No, lo que se viene no es el equivalente a una pandemia, pero sí van a ser retos en los que no creo que el gobierno tenga la mejor gente al frente y tampoco creo que vayan a tomar las mejores decisiones. Todos están tratando de hacerlo de manera arbitraria. Yo lo comentaba con algunos de ustedes, por gestión de riesgo, tomé la decisión de dejar una parte de mi portafolio fuera hoy.
¿Tomó la decisión de qué, perdón, don Oscar?
De dejar una parte de mi portafolio afuera hoy, esperando a cómo se acomoda el tema local. Lo que les decía, al final, si
yo
me pierdo...
Algo de eso, pues no tan extenso como usted, pues ni tanto monto, pues como son los magnates de aquí. De tener una pequeña reservita en dólares, pues algo humilde, ¿no? No sus lingotes, ni sus cuentas allá en Suiza, ni en esos paraísos fiscales que ustedes suelen manejar, pero...
Yo por ejemplo, no estoy pensando en sacar ese dinero para
no, fuera, ¿no? No, es por seguridad social, sí, es por dejarla por si algo, porque uno no sabe.
Exacto, y adicional, pues, dependiendo de cómo se comporten, pues lo peor que puede pasar es que siga subiendo, ¿sí? Y en ese escenario ya habría una confirmación de la tesis que usted mencionaba ahorita, Joan, de que el mercado ya no le crea a lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno. En ese escenario me perderé algo así como un 5%, una subida adicional, no lo sé. Me harán ustedes mucho bullying, pero pues yo estaría más tranquilo como inversor. Y en un caso...
Nadie se quiebra, don Oscar. De su tesis.
Exacto, y en caso contrario, pues recompraremos un poco más abajo en algunos papeles. Obviamente, pues esa toma tiene su riesgo, y el riesgo es que esto siga como volador sin palo, como ha venido este año.
Así es, Oscar. Importante, pues ahí hacer una anotación, y tiene que ver también con los bottom movers de esta semana. La segunda bottom mover de la semana es Nutresa, que cae un 8.1%. Ya pues una acción sin liquidez, además que concluyó la OPA que estaba haciendo Glinsky por recoger lo que quedaba de Nutresa, entonces concluyó realmente un nivel de aceptación bastante, bastante alto como se esperaba, y ahora la gran pregunta que tenemos todos y que hace parte de las hipótesis que debemos tener para las próximas semanas, es esa plata que le va a entrar a los fondos de esa compra, de esa venta de Nutresa, de la compra de Glinsky, pues esa plata, ¿para dónde la van a direccionar? Porque tienen que hacer rebalanceos entre ellos, los fondos, los índices, sacando a Nutresa, y ahí hay unos volúmenes de dinero que van a ingresar. ¿Para dónde? Pues ahí es donde viene la especulación de todo el mundo, y eso pues también puede hacer que mitigue un poco el nerviosismo que tiene el mercado en este momento por el tema político. No sé usted qué opina, don Oscar.
Perdón, que estaba hablando con el micrófono cerrado. Le decía que totalmente de acuerdo, y yo suscribo cada una de las palabras. Aunque tengo ahí una salvedad, y es que si bien el movimiento de lo de Nutresa o la rotación que se espera es considerable, de pronto no va a tener tanto impacto como el que el mercado espera. ¿En qué sentido? Que la mayoría de esos dineros, sobre todo los que provienen de fondos pasivos, sí o sí van a tener que ir a las grandes del Colcap, a las Bancolombia, a Ecopetrol, y en esos escenarios estamos hablando que pues esas acciones no las mueven nada. Y para el lado que queda, dados los volúmenes que se vienen manejando en los últimos meses, el impacto sí se va a sentir, pero de pronto no es el que se espera. Yo creo que hay, digamos, estamos en una situación en la que vale la pena mirar o estar monitoreando el comportamiento, el contexto. Entiendo lo que usted decía hoy, patrón, que el dólar todavía no ha dado señales de alarma, pero pues creo que por asimetría de riesgo, yo ya en este punto no estoy diciendo que no vaya a subir más, solo estoy diciendo que es bueno dejar margen de maniobra en caso de que las locuras del gobierno vayan escalando más. Margen de maniobra para comprar más adelante.
Bueno, muy bien, don Oscar, muy clara su posición. Vamos a ver qué pasa las próximas dos semanas, más o menos, que es donde creemos nosotros que pueden entrar esos flujos, a ver si contrarresta el político o no.
Henry, qué pena. Henrito, yo pues sí apoyo pues que en las grandes pues tal vez no haya como mucho impacto, pero sí pienso que las pequeñas sí, el flujo es considerable, sí, o sea, y según los estimados pues que he leído como de varios analistas, mencionarlos, sí pienso que puede haber como flujos importantes tal vez en PF Grupo Argos, pues y así, pues porque sabemos que va a entrar un flujo considerable pues a las llamadas AAA. Pero el resto de acciones sí creo que hay que monitorearlas. También creo, y estoy de acuerdo con Oscar, que hay que monitorear el panorama, pues, el contexto nacional.
Bueno, muchachos, entonces, con esa expectativa que tenemos allí, hay opiniones muy mixtas. Y esperemos a ver cómo lo determina el mercado. Hay que estar muy atentos, porque este rally puede extenderse un poco más con esos flujos, pero pues también lo que dice Oscar es muy cierto, y si el gobierno se radicaliza, pues que el tema político le pese más. Hay unas acciones que todavía no levantan cabeza y están dentro de las bottom movers. Curiosamente, la acción que más cayó esta semana fue la acción de Villas, que cae un 18%, es una acción de baja liquidez, pero...
Vendió Néstor y compró el señor RN02.
realmente lamentable por los accionistas que están perdiendo del rally de los últimos 3-4 meses, ya acciones que no levantan cabeza. Además de su amable opinión, don Oscar, ¿alguna otra opinión de Villas?
Lágrimas de Juan Pablo Gómez Pombo, de esos Pombo.
¿Ese man no era Gómez Sarmiento o Gómez Cuadrado o Gómez Angulo, una vaina así?
Era Gómez de Sarmiento, Sarmiento como en el cuarto nivel de jerarquía, pero bueno, ni modo, no debe estar muy contento por estos días del capo. Otra que no levanta cabeza, muchachos, Canacol, otra de las bottom mover. Canacol sigue cualquier medio de recuperación que tiene Canacol la salen a vender. Esta semana nuevamente cayó después de las 3 o 4 semanas previas al rebote de la semana pasada, que tuvo una caída pues bastante, bastante fuerte. Prácticamente desde resultados, desde que se dieron las últimas noticias corporativas, pues eso no para de caer. Muy, muy duro para los accionistas de Canacol.
Oiga, pero ¿sabe qué? Ya hablando en serio, yo sí pienso pues que todo este rally que hay en el GEA, de algún modo, después en el orden de ideas que pasa en el mercado, pues lo que sigue para subir es Sarmiento. O sea, hay que echarle un ojo a lo mejor de Sarmiento, porque yo creo que esos flujos que después van a salir de las del EGEA deberían ir a rotar allá, ¿cierto? Para estar como alineados con este rally que del mercado colombiano. ¿Ustedes qué creen, chicos?
Sí, sí y no, porque si ustedes analizan, el EGEA siempre tuvo un detonante para moverse. Cuando no fue el movimiento corporativo derivado a las OPAs, vino los programas de recompras, el sprint de Semargos. O sea, necesita, puede que el potencial esté, pero necesita la ignición. Y esa ignición ha brillado por su ausencia con Sarmiento. Entonces, habrá que ver si planea la OPA desliste BHI, un programa de recompra sobre aval que tiene autorizado y no ejecutado. ¿Cómo puede moverse con Corfi? Por ahí esta semana volvió uno de los...
Oiga, Corfi, Corfi esta semana ha hecho cositas interesantes también.
Sí, y volvió, y por ahí leí un hilo de uno de los duros del FinTweet, volvió Nikagi a opinar en Twitter y hizo un hilo interesante sobre Corfi y las posibilidades que habrían. Pero en todas el denominador común es uno solo. Necesita tener una chispa, una ignición para poder arrancar. Así porque sí, solo porque estén quedados, creo que no va a ser. Necesita algo que los ponga al nivel del sprint o de los programas que viene ejecutando el GEA.
Comparto completamente la opinión, Oscar. Fíjense que similar a eso que hizo el GEA con el sprint y con todas las recompras, que también hicieron parte de lo que le dio impulso a Celsius, por ejemplo. Muy recientemente pasó lo mismo con Bolívar. Bolívar tuvo un rebalanceo donde la vendieron muy fuerte, pero al mismo tiempo anunciaron ellos un programa de recompra más otras noticias corporativas que le dieron la chispa y la pasaron de 51 mil a 70 mil en menos de semana y media. Obviamente, pues.
Cosa que en este grupo se agradece.
Y ustedes, muy bien, felicitaciones. Entonces, estoy de acuerdo con esa chispa de ignición. A mí me parece que muy sensato lo que ha hecho Bolívar esta semana, esa corrección despacito, lenta. Me parece que es lo más sensato que puede hacer la acción para continuar una senda alcista de largo plazo. Pero fíjense que todo empieza con eso, todo empieza con algo corporativo, alguna noticia que le da chispa al rally.
Exacto. Ahora, yo quiero ver qué va a pasar con Bolívar en el corto plazo, porque va a pagar un dividendo extraordinario que da la posibilidad, creo que hasta hoy a las 11:59 de aceptarlo en acciones, 11:59 de la noche, y con acciones valoradas a 59.000, ¿sí? Aproximadamente, estando en estos momentos cotizando en bolsa un poco arriba de 67.000. Si el precio se mantiene, sería un golazo para los tenedores que acepten el dividendo en acciones, porque si quisieran, aceptan dividendo alto, pagado con acciones a 59.000 aproximadamente, y podrían salir a venderlas a 67.000. Casi que ese un 10-12% de dividendo adicional. Pero, pues, ahí es donde me genera la duda y pago por ver qué va a pasar. ¿Será que la bajan a un valor cercano al precio al que está tasado ese dividendo en acciones? ¿O será que la mantienen ahí arriba y doble golazo para los que cobren ese dividendo en acciones? Sumándole que en la asamblea uno de los accionistas pidió que dejaran por escrito el concepto de que esas acciones que se reciben también tienen derecho al dividendo ordinario que se paga de acá en adelante. O sea, eso sería un golazo donde lo permitan para los tenedores que acepten pago de ese dividendo en acciones.
Sí, claramente, muy de acuerdo. Porque en algún momento lo que habían definido era que esas acciones no iban a tener dividendo, porque pues hacían parte de un pago precisamente en especie. Pero bueno, está interesante esa discusión. Y donde lo aprueben así como lo pidieron los accionistas, no, golazo. Estoy completamente de acuerdo que ahí es un súper golazo.
Y sin haber ejecutado un solo peso del programa de recompras que recién están estructurando de $1 billón.
Bueno, en fin, muchachos, muy emocionados ustedes con sus Bolívar, los felicito.
Oiga, vamos a cerrar ya.
Siento, percibo desde aquí a lo lejos cierto tufillo de envidia del señor Cárdenas.
Un saludo al señor Juan Pablo Gómez, que el patrón lo piensa mucho cada vez que ve los cierres de Bolívar.
Cada vez que menciona a Bolívar.
No. El capitán Juan Pablo Gómez es apreciado por este servidor. En fin, vamos a la sección que más le gusta a nuestros oyentes. Terminemos esta porquería de programa el día de hoy. Señores, Colcap, cerrando en 1380 prácticamente, ¿cuál será su pronóstico de la próxima semana? Señor Optimismo Ramírez.
Vamos a cerrar arriba de los 1400.
Ok, batallamos nuevamente en los 1400, pero cerramos en cimita, dice usted.
Ah, no, si es por Joan, él dice que 2000 el próximo viernes.
No, 1400, voy a poner un número cerrado, 1400, la guerra de la al que tenga más arriba el Colcap, me la pido.
Muy bien, don Janus, ¿usted qué opina? ¿Cuál será su pronóstico para la próxima semana?
Yo le llevo la contraria a Joan y digo 1360.
Ok, equidistante pero al contrario, muy bien. Señor Cadena, su pronóstico para la próxima semana.
Yo me inclino por el lado del canciller, 1350.
Uy, bastante más allá, bastante más bajo. Ok, entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo Janus, o sea, voy a ser equidistante con la opinión de Oscar, pero al revés. Entonces yo me voy por los 1410. Y vamos a ver qué pasa. Mira, muy, muy equilibradas las fuerzas para la próxima semana.
No, pues un duelo a muerte, pues, por el cierre del Colcap.
Sí, un duelo a muerte, como debe ser. Bueno, estimado, muchas gracias por asistir a este episodio. Esperamos que a nuestros oyentes les guste escucharnos nuevamente, que nos dejen de enviar mensajes directos a Twitter, nos dejen de regañar por Twitter y por WhatsApp. Nosotros los queremos mucho. Y bueno, con estos maravillosos panelistas, esto fue el episodio 162 de otro podcast bursátil.
Yo me siento conforme con que no se hayan quedado dormidos.
Chao a todos.